mi último libro. Yo he escrito como 68 libros y este es el último. ¿Por qué? Ya cuando uno se pone viejo ya se tiene que ir, ¿verdad? ¿Saben para dónde se va uno? Para donde nadie se quiere ir. ¿Sí? Es para las moradas eternas. Entonces, escribí el libro que se llama Joven Fui y Envejecido. Es la historia de mi vida. Desde que nací, me convertí y por todo mi andar por todo el mundo. Cómo fui a pescar una esposa a Chile, cómo estuve por las Amazonas. Tiene muchas historias muy interesantes y muchas experiencias. Y de eso quiero hablar, de las experiencias cristianas. Pero quiero hacer una pregunta a los jóvenes. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos? Amigos, un amigo, dos amigos, tres amigos, levanta la mano. Ah, ven, son sociables. ¿Por casualidad tienes algún amigo que esté aquí? ¿Quieres tener un amigo que esté aquí? ¿Sí? Ajá. ¿Dónde está tu amigo? El de verde. ¿Dónde? Lo dejaste tirado allá afuera. ¡Qué barbaridad! Y entre tus amigos siempre tiene un mejor amigo, ¿verdad que sí? Fue en el año 1961 en una campaña de Billy Graham. Allí yo le di mi corazón a Jesús. Y entonces, el recuerdo de Elías lo tuve siempre presente. Hay dos historias en mi libro que cuento, la de Elías y de la maestra de los ojos verdes. Y estas dos historias impactaron mi vida. Y no era cristiano yo, ni ellos tampoco, pero la actitud de ellos me conmovió. Ahora bien, pensando en esto que le conté y la pregunta que le hice, si tiene amigo, todos tenemos amigos. Y a veces los que más parecen ser mejores nos salen peores. Y a veces los que menos confianza le tenemos y no le damos mucha confianza son mejores. Pero no podemos vivir como una isla, no podemos vivir aislados de la amistad, de la relación con las personas, aunque nos puede pasar lo que le pasó a Jesucristo, que tuvo 12 amigos por 3 años, día y noche. Y cuando estaba agonizando, todos le fallaron menos uno, Juan, el discípulo amado. ¿Y dónde estaba Pedro? Negándolo. ¿Y dónde estaba Judas? Ahorcándose. ¿Y dónde estaba Tomás? Dudando. Y los otros 8, escondidos. Solo le quedó uno acompañándole en el momento de su agonía. Qué triste sería que a mí me crucificaran y todos los que me quieren se escondieran y solo hubiera uno. Es frustrante. De manera que ser amigo es algo muy grande. Y podrás tener muchos amigos. Cuando estás metido en pandilla, la mara es tu amigo. Tus compañeros son tu amigo. Cualquiera puede ser amigo. Pero todos los amigos de la tierra están sujetos a la debilidad de la traición, del engaño, de la falla, del abandono. Hay amigos que van contigo porque le conviene. Cuando tienes dinero, tienes un carro o compras un refresco. Hay amigos. Pero no todos los amigos son fieles. Encontrar amigos fieles en la tierra cuesta trabajo. Pero yo quiero leer un texto que impactó mi vida cuando le conté la historia del teniente Elías. Y quiero que busquen en su Biblia Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, versículo del 12 al 14. Juan 15, del 12 al 14. Hombre, me gusta, por ahí hay uno que está usando el celular para ver su Biblia, ¿verdad? Bueno, uno viene con la Biblia para aprender. Hoy en día, muchos dejan la Biblia en la casa y no leen bien el contexto. Pero yo voy a leer el texto y el contexto. Jesús dice a su discípulo, este es mi mandamiento. Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. Miren qué tremendo. ¿Cómo se demuestra una verdadera amistad? Cuando alguien está dispuesto a darlo todo por ti. Cuando alguien está dispuesto a morir por ti. Ahora bien, amigos que estén dispuestos a morir por ti, podremos encontrarlo en la tierra. Pero aquí viene un texto que me llama mucho la atención, el 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahí está el secreto de la victoria en la vida cristiana. Convertir a Jesucristo en el mejor amigo de todos los amigos. Nuestra sociedad se ha degradado. Nuestro cristianismo se ha vuelto fatuo, necio y flojo. La Semana Santa es una semana zángana para la mayoría de la gente. Solo piensan en fiestas, playas, orgías. Yo no salgo en Semana Santa. Hoy vine porque, ni modo, pero yo miro cómo la gente anda desenfrenada, buscando cómo divertirse en la Semana Santa. Hay gente que empeñan lo que tienen en la casa para irse a quemar al sol y después llegan como camaleón, con dolor de cuerpo a la casa y con deudas. Hemos perdido el sentido de lo que es el verdadero cristianismo. Hemos perdido el sentido de lo que es el verdadero amigo que dio su vida por nosotros. Hemos perdido el verdadero sentido del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hemos perdido el sentido de ser cristiano, de ser amigo de Jesús. Porque como te dije al principio, tú podrás tener muchos amigos y podrás tener buenos amigos, amigos regulares y amigos malos. Pero todos los amigos que pueda tener, todos los que pueda tener, no se pueden comparar a ese amigo que estuvo dispuesto a ocupar tu lugar para dar su vida por ti. Porque no hay mayor amor sino el de aquel que esté dispuesto a morir por ti. Y nadie en esta tierra está dispuesto a hacer por ti lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esta semana se celebra la Semana Santa, la evocación de un hecho histórico que tiene trascendencia. El hecho de que hoy estamos aquí, decimos ser cristianos. Ustedes creen que son cristianos. Pero la pregunta que le hago es, ¿en realidad Cristo es el mejor amigo de tu vida? ¿En realidad Cristo es lo primero y lo más importante entre todas las cosas? ¿O Cristo es uno más entre las muchas cosas que tú tienes? ¿Quién influye tu vida? ¿Quién determina tu forma de pensar, tu forma de vestir, tu forma de ser? ¿Quién determina tu estilo de vida? ¿Quién? ¿La propaganda? ¿La televisión? ¿Los amigos? ¿El deportista famoso que se pone piercing en la oreja para llamar la atención o se tiñe el pelo de amarillo para que otros lo imiten? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Aquel que te invita a pasear o a bailar o a ir a una playa? ¿Quién es tu mejor amigo? El mejor amigo es aquel que cuando estés en tristeza, en angustia, en necesidad, esté a tu lado para darte fortaleza. El verdadero amigo es aquel que esté dispuesto a darlo todo sin esperar nada a cambio. Y el único que ha hecho esto y lo sigue haciendo a través de la historia es aquel nazareno que ofrendó su vida en la cruz del Calvario y nos dijo, todo el que viene a mí tendrá vida y vida en abundancia. Ser amigo de Cristo significa seguir sus pisadas. Ser amigo de Cristo significa seguir su ejemplo. Ser amigo de Cristo significa darle a Él el primer lugar en todo lo que hacemos. Pero mire, vamos a hablar sinceramente. ¿Quién domina tu vida? ¿Quién es el que te imprime tu estilo de vida? ¿A quién imitas? Hoy, tristemente, la mayoría de los jóvenes buscan estereotipos del mundo para imitar. Hoy en día hemos tomado la religión como una religión para pasar un tiempo. Muchos jóvenes vienen a la iglesia solamente para ver si pescan algo. Otros vienen a distraerse, otros a divagar su conciencia pecaminosa, creyendo que con un grito ya se arregló todo. Pero sinceramente, yo los quiero confrontar con la palabra. Dice la palabra: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahí está el problema de la iglesia, ahí está el problema de muchos jóvenes. Son amigos de Cristo, se cuelgan una cruz, o cargan una Biblia, o cantan un corito, o van a un concierto. Pero, ¿hacen lo que Cristo les manda? ¿Viven de acuerdo al modelo de Cristo? ¿Imitan el ejemplo de Cristo? ¿Van tras sus huellas imitando su ejemplo? La Biblia es muy clara en cuanto a cómo debemos de ser. Yo le decía al pastor conversando, Honduras está llena de cristianos. Hoy hay más iglesias y más cristianos que nunca en la historia de Honduras. Pero la mayoría de ellos son cristinos. No viven de acuerdo a lo que proclaman ser. Fíjense bien lo que dice el texto. Si hacéis lo que yo os mando. Si hago lo que yo os mando, dice Jesús, sois mis amigos. Pero, ¿qué nos manda Jesús? Bueno, Pablo da una definición muy sencilla de lo que debe ser nuestra vida delante del mundo. Vosotros sois cartas escritas, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¿Qué quiere decir ese texto? Soy cartas escritas. Que el mundo tiene que ver a Cristo no en la Biblia que cargo, ni en el corito que canto, ni porque voy a la iglesia. La gente tiene que ver a Cristo en mi vida por mi forma de vestir, por mi forma de hablar, por mi forma de ser, por mi forma de pensar, por mi forma de comportarme. Un cristiano que ame a Cristo está dispuesto a pagar el precio. Y ahí está la diferencia entre los jóvenes de hoy y los jóvenes de ayer. El pastor Cuello conoció a los jóvenes de ayer, porque él fue joven ayer, aunque ya no lo es, ¿verdad? Como yo. En el año 1963 empecé a trabajar con jóvenes en la Kennedy, Tegucigalpa. ¿Saben? En esa época era tan lindo el ambiente. La gente buscaba a Jesús como una necesidad. Quizás no tenía muchos estereotipos que imitar. A lo mejor no habían estos modernos estilos de conducta que nos presentan los deportistas y los artistas. Eran jóvenes con sed. Y nos juntábamos para adorar a Dios. Y Dios empezó a cambiar sus vidas. Y se convirtieron en cartas escritas con tinta. No. Se convirtieron en cartas escritas con el Espíritu Santo. Yo me acuerdo en aquellos días, los jóvenes de aquel tiempo, qué tremendo eran. Cómo les gustaban el sacrificio. Hasta pasaban hambre. Fíjense bien qué ejemplo. Eran jóvenes que amaban tanto al Señor que iban a estudiar al Instituto Central y para no gastar el pasaje que le daban sus padres y poder ayudar a construir el centro evangelístico, no comían y venían a pie de la escuela con sus cuadernos a hacer mezcla para construir el edificio. ¡Qué jóvenes aquellos! Cuando decíamos que había que ir a las montañas de Copán a buscar a la gente perdida, allí se apuntaban todos y a veces tenía problemas porque no los podía llevar a todos. Cuando empezamos la obra en el Rincón, departamento de Valle, un lugar muy pobre, muy humilde, muy seco, muy caliente. Y yo comencé primero allí que las brigadas, al convertirse en un grupo de gente, no tenían edificio. Los niños estaban llenos de parásitos, casi no había agua. y nos llevé a los jóvenes en tiendas de campaña como están aquí. Y vivían en la Semana Santa con un sol candente, construyendo un edificio de barro con ramas para convertir el templo de los hermanitos junto con ellos. ¿Qué tiempos aquellos? Donde nadie pensaba en la comodidad ni en el bienestar. No había un celular que nos distrayera. No había un internet que nos absorbiera. No habían amigos que nos jalaran a otras cosas. Era Cristo y el amor de Cristo que los llevaba a ir a donde había necesidad. ¿Y qué ocurrió? Que como consecuencia de este avivamiento empezaron a llegar drogadictos, gente desahuciada, gente sin esperanza. Venían por el testimonio de estos jóvenes, porque eran cartas escritas con el Espíritu. Cristo era su amigo. Y uno de los discipulados que tuve con ellos, un joven, tenía 11 muchachos y uno de ellos me dijo: ay, tengo problema en la casa. Mi madre, porque miren, en aquella época del 60 para atrás ser cristiano en Honduras era difícil. Les voy a contar que en Comayagua, en el año 64, cuando yo viví en Comayagua predicando, el joven que se convertían lo botaban de la casa. Hubo un hombre que ya murió, era un periodista muy famoso, que ya murió, que cuando se convirtió la madre lo echó de la casa, porque era muy católico, y llegó de noche a pedirme posada, porque le había dicho que había aceptado a Cristo. Qué duro era ser cristiano en aquellos tiempos. Qué duro era para estos jóvenes pasar necesidad y apuro y sufrimiento. Pero así era la vida de los cristianos de aquel tiempo. Llegaban tantos drogadictos y eran tan cartas, tan escritas por el poder de Dios, que los amigos al mirarlo venían detrás de ellos y los padres venían detrás de ellos, porque no hay nada que impresione más que cuando nosotros vivimos el modelo de Jesucristo, cuando nosotros imitamos su ejemplo. Vosotros sois mi discípulo, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Y ahí está la definición. ¿Qué nos manda el Señor? Primero, niégate a ti mismo. No vivas para ti. No pienses en ti. No te desgastes en ti. Piensa que si tú tienes un problema, otro tiene un problema mayor. Que si tú sufres, otro sufre más que tú. Segundo, toma su cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Bueno, este es el mensaje que más le cae, el mensaje que más le cae a la gente. No hay nadie que le guste que le digan que tiene que sufrir. Por eso las iglesias que dicen pare de sufrir se llenan. Sí, a veces cuando vienen muchachos que están metidos en el fútbol y son del Motagua y perdió con el Olimpia, yo digo: bueno, hijo mío, como perdió el Motagua, vete a la iglesia, pare de sufrir. Ese es el mensaje que le gusta a la gente. Pero Cristo dijo: toma tu cruz. Tomar la cruz no es guindarte un crucifijo en el pecho, que será muy lindo y podrá decir que eres cristiano, pero no dice nada. Vete al presidio. Y casi la mayoría de los delincuentes y asesinos tienen un crucifijo y un rosario en el cuello. ¿Y qué dice esto? Toma tu cruz significa estar dispuesto a sufrir, a padecer por Jesucristo. Y la tercera cosa que nos demanda el Señor es seguirle. ¿Qué significa seguirle? Imitar su ejemplo. Imitar su ejemplo. Hacer que Cristo sea el parámetro por el cual yo voy a tomar decisiones y voy a emprender acciones. Hace poco hubo una película muy tremenda que copié para ponérselo a los muchachos, que es la historia de una comunidad donde había muchos conflictos. El pastor se le mató a la mujer, se le mató el niño en un accidente, bueno, una serie de calamidades, y llegó un vagabundo al pueblo pidiendo ayuda. El pastor lo atendió, pero no lo ayudó. Nadie le quiso dar trabajo. Y un día la iglesia estaba reunida y el pastor predicando un mensaje muy negativo, y el hombre entra y le hace una pregunta a la gente: dígame, ustedes todos, cuando fui a su casa a pedirle un pan, me lo negaron. Cuando pedí trabajo, me lo negaron. Cuando pedí ayuda, me la negaron. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes son cristianos? Pues contésteme esta pregunta. Si Cristo estuviera en su lugar, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? Este es el parámetro de nuestra conducta para poder saber si vivimos conforme a la palabra. Cada vez que yo voy a tomar una decisión o una acción, como Cristo es mi amigo, le voy a preguntar a él: Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Saben qué pregunta más sencilla, pero qué tremendo impacto puede tener en nuestro estilo de vida? Voy a tomar una decisión, ya sea casarme, estudiar, servir al Señor, ir a predicar, lo que sea. Y viene alguien y me dice: hermano, quiero que vengas conmigo a hacer esto. La pregunta que haría es: ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? ¿Saben que esta ha sido una de las grandes preguntas que yo me he hecho? Y al encontrar la respuesta, he encontrado todo lo que he podido hacer. ¿Qué me gustaría a mí? Estar con mi esposa en España y con mis hijos. Me gustaría estar no pasando trabajo. Me gustaría estar disfrutando mi vejez tranquilo, sin tantos problemas. Pero cuando pienso en jubilarme, retirarme, irme con mi familia y vivir una vida tranquila, yo me hago la pregunta: ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Y la respuesta, no cabe duda: moriría con las botas puestas. No sería capaz de dejar aquello para lo cual hemos sido llamados. Cuando tienes que tomar una decisión en tu vida, no importa si es grande o pequeña, ¿te atreverías tú a consultarle a tu mejor amigo, si es que es tu mejor amigo? Señor, ¿qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Y estarías dispuesto tú a aceptar la respuesta como el reto para poder buscar en tu vida la imagen del Señor? Yo quiero que Jesús sea mi amigo. Yo no puedo tener un amigo si le cierro las puertas. Yo no puedo tener un amigo si no le obedezco. Yo no puedo tener un amigo que me invita y que yo le rechazo. ¿Saben? Dios nos llama y los tiene aquí con un propósito. No entretenerlos, no. No los trajo aquí para entretenerlos. Los trajo aquí para que aprendan a buscar en Jesucristo su mejor amigo. Para que Dios pueda hablar a tu vida. Para que Dios pueda revelarse de una manera especial. Para que tú puedas entender que tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque Dios tiene un propósito específico para tu vida. Si tú puedes contestar esta pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y entonces tomar la decisión de convertir a Jesucristo no en una religión, no es uno más, no en el que te saca de apuro, el que te da felicidad, el que te saca de problema, el que te prospera. No, Jesús, tu aliado. Jesús, tu mejor amigo, el que va a ir delante de ti, guiándote hacia el propósito que Él tiene para tu vida. Es triste, hermanos, que habiendo tantos jóvenes aquí, señoritas y jóvenes, vivamos en una Honduras llena de delincuencia, miseria, drogadicción, gente necesitada. Y qué triste que yo tenga que decir: Señor, ayúdame a seguir adelante este trabajo buscando a los perdidos, y que tenga que mandar gente de España, de Estados Unidos y de otros países a hacer lo que ustedes deberían de hacer. La iglesia en Honduras está dormida. Nos hemos acomodado, anestesiado. Y no estamos dispuestos como jóvenes a enfrentar el reto de aceptar el llamamiento de Cristo. Vosotros sois mis amigos si hacéis, y si no hacéis, ¿qué sois? Yo creo que Dios tiene un propósito con ustedes, como lo tuvo conmigo. Cuando yo tenía 19 años de edad, 19 añitos, joven como muchos de ustedes, porque aunque no lo crean, fui joven. Sí, lo fui. Yo buscaba, ¿saben? Dios me habló, porque Dios habla. ¿Cuántos creen que Dios habla? De muchas formas. No habla con revelaciones espectaculares, aunque alguno lo puede hacer, ¿verdad? Dios habla de muchas maneras. Dios habla a través de sueños. Dios habla a través de la palabra. Dios habla a través de terceras personas. Y Dios habla a través de las circunstancias. Pues bien, yo tenía 13 años de edad. Tenía padrastro. Mi padre era alcohólico. Mi padrastro me maltrataba, me sacó de la escuela. Y un día decidí suicidarme o fugarme de la casa con otro compañero que también sufría. Y esa noche dormí en un catre. No sé cuántos saben qué es un catre, ¿verdad? ¿Saben qué es un catre? Bueno, si no saben, averígüenlo. Ya está. Y esa noche mi padrastro me había maltratado. Me cogió por el cuello porque no le llevé un dinero que tenía que vender. Yo tenía que vender por la calle. Y esa noche yo ya había planeado fugarme o suicidarme con otro muchacho. Y durmiendo, tuve un sueño. No fue una revelación, fue un sueño. En el sueño vi una bola de fuego que daba vueltas. Y una voz en el sueño me dijo: Mario, ven en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Cuando me desperté, sabe que a veces los sueños uno no se acuerda, pero hay sueños que uno se acuerda, ¿verdad? Y ese sueño me recordé tan rápido cuando me desperté que me quedé impresionado. Y entonces, como yo sentí que Dios me habló, me fui a la iglesia católica y busqué un sacerdote. Padre, Dios me habló en sueño y me dijo que tome su cruz y le siga. ¿Qué hago? Hijo mío, tiene que hacer la primera comunión, la confirmación, pasar la catequesis. Y yo acepté todo. Y empecé a hacer todo lo que me dijeron hasta para ser cura. Y ahí fue que yo empecé a buscar de Dios. Claro, tenía 13 años, 14 años, 15 años, ya a los 16 años quería entrar al seminario. Y empezó la revolución y me metí en la revolución. Mataron unos amigos míos y me rebelé contra el sistema de la dictadura de Batista. Y caí en la revolución. Después me salí de la iglesia católica porque vi cosas que no eran correctas. Y me metí de lleno en la revolución. ¿Saben? Yo sé que Dios me había llamado. Pero no sabía lo que Dios quería. ¿Saben por qué no lo sabía? Porque no había leído este libro. Es más, yo no sabía que el texto que tuve esta noche, cuando Dios me dijo, Mario, niéguete a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Yo no sabía que estaba en la Biblia. Yo no lo sabía. ¿Sabe cuándo lo supe? Cuando me convertí en una campaña de Billy Graham y llegué a la casa y cogí una Biblia que tenía escondida, con la cual combatía a los protestantes, a los evangélicos, y la abrí y me apareció ese texto. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y yo caí de rodillas y empecé a llorar. A partir de ese día, Cristo ha sido mi mejor amigo. Nunca me ha fallado. Y pudiera contarle muchas cosas maravillosas que el Señor hizo, pero no hay mejor amigo que Jesucristo. Yo me acuerdo que cuando iba a la iglesia bautista, donde me bauticé, cantaban un himno que cada vez que lo cantaba yo lloraba. No hay Juan Jesús el mejor amigo, no lo hay. Ese himno me calaba tanto. Hoy tengo ya 75 años. He recorrido más de 50 años en el camino con mi mejor amigo. Y miren, puedo decirle que a estas alturas, muchos me han fallado, otros me han traicionado, algunos me han abandonado, pero Jesús está conmigo. Él nunca me ha fallado. Nunca me ha abandonado. Nunca me ha desamparado. Y yo le puedo decir a usted, joven, jovencito y jovencito que está aquí, podrás tener muchos amigos. A lo mejor alguno se jacta de decir, bueno, soy amigo de Maradona o de un famoso deportista o de un famoso artista. Pero no, yo tengo el mejor amigo, el más grande de todos, el rey de reyes y señor de señores. ¡Aleluya! El que nunca falla, el que nunca te abandona, el que nunca te traiciona, el que nunca te desampara. Y yo le quiero decir a ti, joven, que me escucha, Dios quiere que tú conviertas a su hijo en tu mejor amigo. Y todo lo que hagas, lo haga pensando en la voluntad de Él. Porque para poder ser amigo de Jesús, dice la Biblia, tienes que hacer lo que Él te dice. Y ahí es donde está el problema. Y es que nos manda Jesús a hacer cosas tan difíciles. Por ejemplo, negarse, quitarte, humillarte, perdonar, soportar, sufrir, padecer, dejar padre y madre por mí y recibirás 100 veces más. Yo recuerdo una anécdota cuando yo me convertí a los 3 meses, yo decidí estudiar para servir a Dios en el ministerio. Mi madre era española. Cuando llegué a la casa y le dije, mamá, voy a dedicarme al ministerio evangélico y voy a ir a estudiar a Puerto Rico la palabra. Mi madre se había educado en un colegio de monjas. Casi me tira la sartén por la cabeza. ¿Y sabe qué me dijo? Si tú te vas de aquí con esos protestantes, olvídate que yo soy tu madre y esta es tu casa. Pero entonces me vino a la mente aquel texto de Jesús cuando dijo, el que no dejare padre y madre y hermano por mí, no es digno de mí. Y dije, bueno mamá, pues está bien. No importa, pero yo he decidido seguir a Cristo. Y me preparé para ir a estudiar. Y mi madre bien enojada conmigo. Pero yo firme. Había tomado una decisión. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Dejar padre y madre por servirle a Él. Porque al fin y al cabo, aunque tenía que honrar a mi padre y a mi madre, sobre mi padre y mi madre estaba la voluntad del Señor. Y entonces decidí irme. Y preparé todo. Y en la iglesia me iban a dar un culto de despedida un domingo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando yo me alistaba para salir para la iglesia, mi madre se había vestido. Te voy a acompañar con esos protestantes a ver qué van a hacer contigo. ¿Sí? ¡Aleluya! Yo me quedé asustado. Mamá, ¿tú vas a ir? Sí, sí, voy a ir a eso, con esos herejes. Y se fue conmigo a la iglesia. Se sentó en la parte de atrás de la iglesia. Yo me senté a su lado. Hijo, mira qué cosa más fría. No hay imágenes. No hay nada. ¿Qué? Esto parece un cuarto encerrado. Empezó ahí a hablar. Mamá, tranquilo. Empezaron a cantar los himnos. Y ella ahí. No paraba bola. Y yo, para que no me dijera nada, me levanté y me fui a sentar al frente. El pastor me presentó, oró por mí. Predicó la palabra, yo siempre sentado al frente. Y cuando llegó el final del culto, el pastor dijo, ahora vamos a orar. ¿Habrá alguien que quiera darle su vida a Jesucristo? Yo agaché mi cabeza. Aleluya, Señor. Y el pastor dijo, gracias, señora, vamos a orar por usted. Y cuando miré para atrás, era mi madre que estaba de pie. ¡Ay, Dios mío! Ese fue el primer milagro de los muchos y muchos y muchos y muchos que hizo en mi vida. A partir de ahí, mi madre fue el apoyo para mi ministerio. Cuando me gradué y vine a Honduras, nadie me apoyaba económicamente. Ella me mandaba todos los meses $10 en un sobrecito para que yo pudiera subsistir en Comayagua. Y como no me alcanzaba para comer, compraba un pomo de aspirina para que no me doliera la cabeza. Porque el hambre a mí me produce dolor de cabeza. Cuando Cristo es el amigo perfecto, cuando tus decisiones giran en torno a la voluntad del Señor y no a la tuya, aunque vengan problemas, desprecios, dificultades, tú vas a sentir la fortaleza del Señor en tu vida. Yo le digo, hermano, no hay mejor amigo que Jesucristo. Déjalo que Él sea tu amigo. Somete todos tus planes a Él. Entrégale tu vida incondicional y conviértete en una carta escrita. No con letra muerta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y Dios te va a hablar. Sí, porque Dios habla a sus amigos. Jesús le habla a sus amigos. Ay, ¿cuánta experiencia le pudiera contar, por ejemplo, cuando yo me gradué, que me fui a Miami y me puse a orar un día, cuando el Señor me llenó del Espíritu Santo esa noche, el Señor me, en visión, me reveló todos los países que ibas a visitar y yo cogí mi Biblia y empecé a escribir detrás de la Biblia en oración todos los países que me había dicho el Señor. Y cuando llega la madrugada y ya me voy a ir y reviso la Biblia y veo todo lo que había anotado, yo me eché a reír. Ir a España, ir a Puerto Rico, ir a Chile, me reía. Si no tenía ni para ir a la esquina. No tenía ni para el taxi, tenía que irme a la casa en bicicleta. Pues miren, nunca me voy a olvidar que la noche que el Señor me habló de todos los países donde me iba a llevar, puedo decirle hoy, después de 50 años, que a todos esos países fui y más allá todavía. Dios no falla. Y cuando me siento solo y las cosas salen al revés y los que dicen ser amigos, compañeros, te abandonan o te traicionan o te engañan, yo estoy tranquilo porque yo sé que a mi lado, conmigo, está mi mejor amigo. Y él nunca me dejará, porque estaré contigo todos los días hasta el fin de los siglos. Joven, Dios quiere que tú seas su amigo. Y él quiere ser tu amigo. Pero no un amigo circunstancial, o un amigo del domingo, o un amigo de Semana Santa, o un amigo por interés. Él quiere ser tu amigo en todas las cosas que tú quieras hacer. Necesitamos hombres y mujeres consagrados al Señor. Hombres y mujeres que no imiten los ejemplos y los modelos del mundo. Hombres y mujeres que estén dispuestos a negarse, a sufrir y a obedecer. Y cuando estés dispuesto a hacer esto, tú vas a sentir en tu vida que Cristo no es una religión, sino una realidad. Que la vida, por más difícil que sea, te va a dar felicidad. Porque dice la palabra que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios quiere en este viernes y en este sábado y en este domingo de Semana Santa hablar a tu vida para presentarte a aquel que murió un viernes en la cruz del Calvario y se levantó victorioso del sepulcro. Y te dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y yo os pregunto, ¿estarás dispuesto a hacer lo que el Señor te manda? Ya sea por medio de la palabra, ya sea por medio de las circunstancias, ya sea por medio de revelación, o ya sea por medio del mover del Espíritu. ¿Estarías dispuesto obedecer al Señor en lo que Él quiere para tu vida? Yo quiero que agachen sus cabezas y vamos a dejar que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? ¿Es el centro o el lado? ¿Es el mejor amigo o el amigo del domingo? ¿Es el modelo que imitas o simplemente aquel en el cual crees? ¿Estarás dispuesto a sufrir por Jesucristo? ¿A negarte? ¿A sacrificarte y obedecerle? Oh Espíritu Santo, te pido que en estos momentos tú hables al corazón de los jóvenes que aquí están. Tenemos muchos amigos y muchos intereses y muchas cosas que nos embargan. Y a veces olvidamos que tú eres el único que nos comprende y que nos ayuda. Oh Espíritu Santo, permite que podamos hacer un lugar en nuestro corazón para que tú seas el que nos guíe. que renovemos nuestros votos para desplazar todo lo que estorbe tu presencia en mi vida. Y que en esta noche tú levantes hombres y mujeres dispuestos a servirte hasta la muerte. Oh Espíritu Santo, tu palabra es viva. Queremos servirte, Señor. Queremos desplazar todas las demás cosas a un segundo plano para que tú seas lo primero. Porque tu palabra nos manda a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Queremos que tú seas nuestro mejor amigo. Y que todo lo que haga sea para agradarte a ti. Oh Jesús, háblame.